rol que tiene la pequeña y la mediana empresa en la economía del país y en la economía de aún de las naciones desarrolladas en el mundo entero. Y vamos a hablar sobre ese tema este día. Ustedes saben que a nivel global, el proceso de crecimiento económico que se está viviendo ha sido originado más que todo por una contracción en la actividad económica de la pequeña y la mediana empresa, no tanto la gran empresa. La pequeña y la mediana empresa es la que más ha sufrido el impacto, y como es un enorme generador de empleo, entre más desarrollados son los países, mayor empleo genera la pequeña y la mediana empresa, entonces ahí se está destruyendo bastante empleo. Hace unos días estaba escuchando al ministro de Economía de un país desarrollado, y él lo enfocó de esa manera. Fue un enfoque bien diferente que me llamó la atención. Él dijo que la recuperación en su país empieza por el fortalecimiento de la pequeña y la mediana empresa. Y vamos a ver ahora que los desafíos, los retos, los problemas que acarrea este tipo de empresa es bien diferente a los retos que enfrenta la gran empresa, y la manera en que Dios bendice y que Dios se manifiesta es una manera bien especial y bien particular. Vamos a empezar por definir qué es pequeña y mediana empresa, porque se habla mucho y existen infinidad de parámetros de clasificación, pero vamos a clasificarla de una forma un poquito diferente, un poquito global. Yo creo que muchos nos vamos a sentir identificados, muchos que tenemos pequeños negocios, medianos negocios, incluso los profesionales independientes también son microempresarios y se van a sentir identificados con esa clasificación. Lo primero es la pequeña y la mediana empresa, conocida por el acrónimo de PYMES, ¿verdad? Nos vamos a estar refiriendo a la PYMES, es aquella empresa que tiene una planilla inferior a 150 empleados. Quiere decir que tiene de 0 a 150 empleados. Un médico, por ejemplo, es un pequeño empresario que presta servicios, ¿verdad? Y por lo general tiene dos empleados, el médico y su secretaria, y de hecho así hay que verlo. Una pequeña pupusería también es una pequeña y mediana empresa. Y luego nos vamos moviendo hasta ya proveedores de servicio de tamaño más grande. Hay en el país incluso maquilas de abajo de 150 personas, que tal vez no se dedican al gremio de la exportación, sino que a proveer el mercado local. Luego tiene activos, o sea, tiene propiedades, plantas, por un monto inferior a $1,000,000. Y esto estamos estirando un poquito la clasificación. Pero realmente yo diría que el perfil más usual en la pequeña y mediana empresa son, tienen bienes las empresas por un monto hasta de $150,000, ¿verdad? Estamos hablando de una maquila que alquila una galera y tienen 20, creo que se llaman máquinas ranas, 20 máquinas ranas. Tienen esa máquina de costar, qué sé yo, $500, es un buen valor. $500, tienen propiedades por $10,000. Tenemos una pequeña panadería en una de las ciudades importantes del interior del país, tienen bienes hasta de $100,000, $150,000. Entonces son empresas con un nivel de propiedades y activos bastante pequeño. También se caracterizan estas empresas, y ya vamos a ver por qué, por tener poco acceso al financiamiento bancario. Otra clasificación, otro detalle de estas empresas es que tienen préstamos inferiores a los $500,000, ¿verdad? En la mayoría de los casos, sobre todo la pequeña empresa, lo vamos a ver más adelante, ni siquiera tienen acceso al financiamiento bancario tradicional, sino que tienen que fondearse acudiendo al financiamiento no tradicional, y eso les genera unos grandes retos y unos grandes problemas. La siguiente característica es que cuando se tienen préstamos, Y esto es un gran problema. Los préstamos están garantizados con inmuebles de uso personal. Quiere decir que la persona va al banco a pedir un crédito para su pequeño negocio y el banco por alguna razón le objeta el crédito y le da un crédito personal garantizado por medio de la casa donde se vive, un terrenito o una casita en la playa, ¿verdad? Entonces, básicamente, el nivel de riesgo que toma el pequeño microempresario es un nivel de riesgo relativo mucho mayor que el gran empresario, porque expone los bienes propios para lograr obtener financiamiento. Ventas inferiores a 2 millones de dólares. Y obviamente esta cifra va desde una venta de 20, 30 dólares al día en el caso de una pupusería, ¿verdad? Hasta probablemente 1 o 2 millones de dólares en el caso de un negocio de exportación o un negocio de agricultura un poco mayor. El otro tema bien importante es que la mayoría de estos negocios tienen la figura de dueño administrador. Quiere decir que el mismo dueño es el que administra el negocio. No tienen a una gerencia subcontratada para manejar el negocio. Y esto es por razones obvias, ¿verdad? Porque las empresas son tan pequeñas que obviamente es muy difícil pagar un salario, y también porque al pequeño empresario, por el nivel de riesgo que se toma, le gusta estar encima de la operatividad de su negocio. Esto tiene grandes ventajas y tiene ciertos problemas también, pero es una característica de la pequeña y mediana empresa. Y lo último es, existe una alta concentración del patrimonio familiar. Quiere decir que todos los bienes de la familia, los bienes más importantes, están invertidos en el negocio. Y esa es una de las situaciones que tradicionalmente en los países subdesarrollados ha generado grandes problemas cuando se dan ciclos económicos de contracción, ¿verdad? Porque cuando estos negocios se contraen, ahí está invertido todo el patrimonio familiar y ese patrimonio familiar se pierde. Entonces, por lo general, en la pequeña y mediana empresa no solo vemos un crecimiento fuerte en el desempleo, sino que también vemos a muchas personas, muchos pequeños y medianos empresarios, perdiendo casas, perdiendo vehículos. Esto lo que hace es contraer más el consumo y acelerar aún más el decrecimiento económico. Estos números, lamentablemente, no se ven y les pido disculpas por eso, pero se los voy a leer, se los voy a explicar. Este es un estudio que se hizo en El Salvador hace aproximadamente 2 años. Y se trató de medir qué tan grande era la pequeña y la mediana empresa en El Salvador. Y este estudio lo que arrojó es que existen 175 mil pequeñas y medianas empresas en El Salvador. Es un número sustancial. Y que esas 175 mil empresas generan 500 000 de empleos. Eso quiere decir que trabaja aproximadamente 3 personas en cada pequeña y mediana empresa. Si estos números fueran ciertos, esto quiere decir que aproximadamente el 25% de la fuerza laboral del Salvador está empleada aquí, que es un número bien grande. Sin embargo, estuve leyendo otro estudio que dice que por el hecho de que la mayoría de estas empresas pertenecen al sector informal, no han sido abarcadas por estudios precisos que se han hecho. Y esa persona hablaba de un empleo de aproximadamente 800 mil a 1 millón de personas. Si eso es cierto, que yo lo creo que es, quiere decir que la mitad de la fuerza laboral salvadoreña está empleada en una pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Entonces, si esto es así, obviamente, la economía salvadoreña, el desarrollo de la economía salvadoreña, tiene un vínculo directo y estrecho al desarrollo de las pymes. Y por alguna razón, ese vínculo directo y estrecho no ha sido ahorita ni observado, ni siquiera tomado en cuenta para hacer políticas de gobiernos sectoriales. efectivas. Y yo creo que esto es un gran error. Para tomar en cuenta, solo para mencionar una comparación, en Alemania el 70% del Producto Interno Bruto se genera en pequeñas y medianas empresas, el 70%, ¿verdad? Alemania es un país enfocado fuertemente a lo que es la producción de bienes de capital, la producción de maquinaria. Entonces, existe una infinidad de empresas alrededor de la producción de estos servicios. Una empresa genera los tornillos, la otra empresa genera los tornos, y existe una fuerza laboral muy calificada en esas empresas. Y cuando se le pregunta a la gente en el gobierno alemán a qué se debe el crecimiento tan fuerte de la economía, ellos lo dicen a la creatividad que existe en estas empresas. Ya se imaginan ustedes, cuando el dueño adquiere cierta tecnología, el dueño está cerca de sus empleados, está creando y está trabajando fuertemente en lo que es investigación y desarrollo, está controlando sus inversiones, está negociando con el banco, y esto genera una serie de microactividad que en conjunto, ya cuando se suma, se mueve una verdadera fuerza económica en ese sentido. Si nos vamos a otro país, si nos vamos a China, el milagro chino está también basado en lo que es el microempresarialismo, y es un modelo que nos podría servir a nosotros, porque no son empresas formadas per se, sino que son familias enteras trabajando unidas después de las horas laborales, ¿verdad? Eso es un modelo bien interesante que yo creo que tendría mucho uso aquí. La gente cuando sale al trabajo, cuando sale de su trabajo, se reúnen en las casas y juntos, antes de cenar, por 2 o 3 horas, empiezan a pegar botones, empiezan a coser zapatos, ¿verdad? Empiezan a armar pantalones y tienen un salario variable y le proveen servicios a las empresas bien grandes. Y como ustedes ven, no necesitan mucho capital. Lo que necesitan sí es mucha diligencia, necesitan mucha visión y sobre todo necesitan mucha unidad familiar, que ya vamos a ver ahora cómo el desarrollo de la pequeña y la mediana empresa está atado directamente a lo que es el fortalecimiento de los vínculos familiares, que es algo que en este país lo necesitamos a gritos. Por lo anterior, podemos decir varias cosas. Primero, que la pymes es una fuente de empleo importante, ¿verdad? La mitad de los salvadoreños trabajan en la pequeña y la mediana empresa. Por ende, es un elemento clave de la red de protección social. Ahorita que estamos en la situación que estamos viviendo a nivel mundial, mucho se habla de la necesidad de crear redes sociales para proteger a los más vulnerables, pero se obvia que la necesidad social más importante que existe es la del empleo, ¿verdad? Todo el énfasis ahorita se pone en dar subsidios de desempleo, pero la verdad que un subsidio de desempleo es mejor que nada, pero no es la solución. La solución es que la gente trabaje. Y le reitero, en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, esta fue la forma en cómo lograron crear 7, 8 millones de empleos en cuestión de 6 meses. Y también, a través de pequeñas y medianas empresas en China, lograron emplear a 200 millones de gentes que vivían en la economía rural, las emplearon y las ingresaron a la economía urbana. El siguiente tema, y es el más importante en el que me quiero concentrar, es que en la pequeña y la mediana empresa existe una enorme oportunidad para poner a andar el plan de Dios para un cristiano, ¿verdad? ¿Y cuál es este el plan de Dios? El plan de Dios es la multiplicación, la fructificación y la evangelización, ¿verdad? He oído testimonios interesantísimos de hermanos aquí en la iglesia, cómo en sus pequeñas empresas lo primero que hacen es se ganan a todos los empleados para Cristo. Después de ganarse a todos los empleados para Cristo, se ganan a los clientes para Cristo. Y el negocio se convierte en un vehículo de evangelización. El negocio se convierte en un vehículo para hacer la obra de Dios. Y entonces el empresario no solo termina siendo un empresario, sino que se convierte en un evangelista y un pastor, ¿verdad? Que yo creo que es la visión de Dios para cada uno de nosotros. Ustedes saben que la visión de Dios para cada uno de nosotros no es cristianos de 2 horas los domingos en la mañana, sino que la visión de Dios para cada uno de nosotros es siervos, discipuladores, las 24 horas del día. Y los que tienen pequeños negocios deben ver su negocio como tal, no lo deben de ver necesariamente ni como un dolor de cabeza, ni lo deben de ver como la fuente única de vida, ¿verdad? Sino que el negocio debe de verse como un ministerio de discipulado y evangelismo. Y este tipo de negocio presenta esa gran oportunidad. Y lo siguiente es, todo el que tiene un espíritu emprendedor, ¿verdad?, que viene del Señor, por definición no va a padecer hambre, ¿verdad? Y eso es algo tremendamente importante. Yo lo he visto bien de cerca. Los que tenemos o tienen un espíritu de dependencia profesional son expuestos a que cuando el proveedor de empleo no está, entonces se sufra situaciones bien difíciles. Pero aquellos en quien Dios ha puesto la visión y un espíritu emprendedor salen adelante en cualquier circunstancia. Les vuelvo a hablar del ejemplo de Alemania, y no quiero ser repetitivo, pero ese es uno de los que conozco mejor. Ustedes saben que cuando se finalizó la guerra en el mes de junio de 1945, el país estaba en ruinas. Literalmente a la gente la tenían que alimentar y darle. Todo el mundo vivía de 2 panes al día y 1 plato de sopa. Las ciudades principales habían sufrido unos bombardeos enormes y estaban totalmente postradas en el suelo. Y sucedió algo interesante. Cambiaron la moneda. El líder del país en ese entonces le dijo a la gente que teníamos que dar borrón y cuenta nueva y ponernos a trabajar. Y sucedió lo que se llama el milagro alemán. En cosa de 5 días, y literalmente fue en 5 días, aparecieron ya los televisores en las tiendas. La gente empezó a comprar chocolates, ¿verdad? La gente empezó a comprar alimentos. A los 3 o 4 meses, las fábricas que producían vehículos ya habían sido levantadas. Y entonces, de nuevo, la visión del emprendedor, el optimismo y la productividad empezaron a crecer. Y eso yo escuché que alguien dijo en esta reunión que es algo que los salvadoreños lo hemos perdido y lo necesitamos retomar. Si ustedes se recuerdan, en los años 70 El Salvador era conocido como el Taiwán de Centroamérica, el Japón de Centroamérica. Existía, no solo existía un enorme empresarialismo, sino que existía un gran deseo por utilizar las manos. Pero por alguna razón, que no vamos a entrar en esas razones, ese empresarialismo se fue y emigró, ¿verdad? El empresarialismo emigró. Entonces, nos acostumbramos a que nos vinieran los contenedores y a comprar y vender. Necesitamos ahora, y yo creo que esa es una de las razones por la que estamos pasando esta situación, necesitamos levantar las manos caídas y necesitamos de nuevo echar a andar todo ese don, ese espíritu productivo, y necesitamos echar a andar la visión y necesitamos poner a andar los talentos. Esta gente es una gente enormemente talentosa. Hace unos días estuve en la ciudad de Barcelona, y en Barcelona hay una planta de Nissan. Entonces me estaban contando que llegó a esa planta de Nissan un salvadoreño a trabajar y lo contrataron. Y desde que ese hombre llegó, ahora cuando llega otro salvadoreño lo contratan inmediatamente, ¿verdad? Y ya hay 8 salvadoreños contratando, así que si alguno de ustedes quiere irse a armar vehículos Nissan. ¿Y por qué es esto? En primer lugar, no lo debemos de perder. Existe una gran actitud, existe una gran actitud, que eso se llama Dios nos ha hecho, y esto es una gran bendición, un pueblo manso. Realmente cuando uno va, viaja por toda Centroamérica, manso en lo laboral, en otras cosas no tanto, lamentablemente, pero cuando uno viaja por Centroamérica, en las empresas existe una conflictividad laboral enorme, ¿verdad? Aquí no, aquí la gente entra a trabajar y existe una enorme disposición de servicio. Segundo lugar, hay una gran habilidad para el trabajo manual. Hay una gran productividad y existe un gran deseo de superación. Ahora, lo que tenemos que lograr es que lo que nos hemos quedado aquí, retomemos ese deseo de superación, retomemos esa visión de Dios y lo pongamos a trabajar, ¿verdad? Me voy a desviar un poquito. ¿Cuántos de ustedes asistieron el día de ayer a un grupo de crecimiento? Bueno, ustedes se acuerdan de quién se hablaba, ¿verdad? Se hablaba de un hombre que es un ejemplo en la Biblia, se hablaba de un hombre llamado Nehemías. Este hombre Nehemías fue llevado cautivo a Babilonia. Y cuando fue llevado cautivo a Babilonia, lo llegaron a visitar unos judíos de Jerusalén. Y él les preguntó y les dijo, bueno, ¿y cómo está San Salvador? Y le dijeron, bueno, una situación bien similar ahora, ¿verdad? Le dijeron, la ciudad, le dijeron, está en ruinas. Y los que están ahí están bastante deprimidos. Y fíjense que este hombre recibió la visión de Dios y dice que sintió y fue tocado en su corazón. Y en cosa de un mes había agarrado el avión de Los Ángeles, desde Los Ángeles, y se había venido a San Salvador, ¿verdad? Y cuando llegó a San Salvador, este hombre reunió a los líderes de las casas, reunió a los hombres y les dijo, no tenemos por qué estar en oprobio, ¿verdad? Somos pueblo bendito. Levantémonos y edifiquémonos. Y ese es el llamado esta noche. Tenemos que levantarnos y tenemos que edificarnos. Tenemos que echar a andar tanto talento que el Señor nos ha dado. Ustedes saben que nosotros no somos un país, probablemente, definitivamente no lo somos, un país rico en recursos naturales. No tenemos petróleo, no tenemos otras cosas. Pero sí tenemos una gran visión, sí tenemos una gran energía. Y si nosotros nos tomamos y abrazamos la presencia de Dios, y este país abraza la presencia de Dios, este país puede ser potenciado a unos niveles de crecimiento y desarrollo que probablemente nosotros ni siquiera nos imaginamos. Ahora, volviendo a las pymes, dimos una visión de país, una visión espiritual de país, ahora vamos a volver a las pymes. ¿Cuáles son los riesgos que tiene la pequeña y mediana empresa? Yo creo que en esto hay que trabajar mucho, cada uno de nosotros, si tenemos una pequeña empresa, tenemos que verlo y trabajarlo, ¿verdad? Lo primero es, por lo general, las pequeñas y las medianas empresas tienen una capitalización baja y un endeudamiento bien alto. Y el problema es que en una gran cantidad de ocasiones el endeudamiento no viene ni siquiera del sector formal. Entonces, ese es otro paradigma que yo quiero que nosotros nos lo olvidemos, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos la idea y el proyecto en la cabeza, pero nos doblegamos porque nos sentimos sin recursos, nos sentimos pobres, ¿verdad? Eso fue lo que le dijeron los judíos a Nehemías cuando llegó luego a Jerusalén. Eso encontró una enorme pobreza espiritual. Y la pobreza espiritual también genera en la mente un complejo de pobreza material. Y eso es lo que nos lleva a creer que solamente podemos ser productivos si tenemos un capital o si tenemos quien nos provee ese capital, y veremos que eso no es necesario. Y esto no tenemos que buscarlo, porque la pequeña y la mediana empresa tiene un acceso difícil a la banca tradicional y lo va a seguir teniendo. Entonces necesitamos levantar los brazos caídos y pensar qué hacemos. Otro gran problema, y este sí es una situación más difícil que superar que lo anterior, es que existe limitado conocimiento administrativo, ¿verdad? Y ustedes saben que el conocimiento administrativo es bien fácil adquirirlo. Realmente, para aprender a administrar una pequeña empresa se necesitan 3 o 4 libros, no se necesita más. Porque la administración es bien de sentido común. Pero obviamente, ¿cómo se va a adquirir eso si no se estudia. Y esa sí es una gran desventaja que tenemos a nivel en nuestro país y en Latinoamérica. Es la poca avidez de estudio, ¿verdad? La gente que estudia se supera constantemente. Yo conozco empresarios que crecen y progresan constantemente. Y si ustedes me preguntan cuál es el común denominador, constantemente están estudiando oportunidades, constantemente están estudiando mercados, constantemente están estudiando técnicas de administración. Y eso es algo que sí quiero dejarlo claro. El estudio es lo que genera incremento en productividad, ¿verdad? El estudio de cómo se hacen las cosas, el estudio de cómo se administran las finanzas, el estudio de cómo mejorar un producto. Voy a poner un ejemplo de la importancia del estudio. Alguien tiene una pupusería y vivimos lo que se vivió el año pasado. Se incrementa desmedidamente el precio de los granos, ¿verdad? ¿Cuánta gente en las pupuserías se pondrá a observar, a medir la cantidad de maíz que se consume para hacer 10 pupusas? ¿Y cuánta gente buscará métodos alternos para utilizar menos maíz o para desperdiciar menos maíz para hacer 10 pupusas? Y ustedes saben que ese ahorro en 10 pupusas, si se producen 100, 150 pupusas al día, al mes, puede hacer una diferencia sustancial. Y es precisamente ese estudio el que se tiene en los países desarrollados. Una revisión constante de la forma en hacer las cosas. Si alguien es agricultor, tiene que estar constantemente evaluando el rendimiento de los suelos. Tiene que estar constantemente buscando en internet cuáles son los métodos alternativos de fertilización que existen. Me llamó la atención, un día esto vi, y así ha sido el desarrollo en Israel de la agricultura. Israel era un territorio totalmente árido, rocoso. Tienen la bendición de Dios, pero la bendición de Dios la han aplicado diligencia y estudio. Ellos empezaron con el método de goteo tradicional. Luego se dieron cuenta que si le metían presión a los canales, podían alcanzar más a través del goteo. Pero luego realizaron que el goteo que ellos manejaban desperdiciaba mucha agua, porque no se concentraba en los lugares donde tendrían que aplicar la fertilidad. Lo han ido desarrollando hasta el punto que ahora los sistemas de riego y de goteo los tienen totalmente computarizados. Entonces, la computadora le indica al sistema literalmente cuántas gotas tiene que dejar caer por cada área de metro cuadrado en tal territorio. Entonces, la poca agua que tienen la han llegado a aprovechar de una manera sustancial. Un problema bien grande que se tiene en la pequeña y mediana empresa es la ausencia de planificación, y sobre esto sí quiero alertarlos. Porque muchos de nosotros tenemos el ímpetu, tenemos la visión para ser empresarios, pero cuando tenemos una idea de negocio, salimos corriendo a implementarla, ¿verdad? Y hasta que ya hemos invertido una gran cantidad de dinero, nos damos cuenta que el producto se vendía mucho más barato de lo que nosotros creíamos. O nos damos cuenta que la inversión era más grande de lo que nosotros nos imaginábamos. Entonces, es imprescindible la planificación desde el primer día. Se necesitan dos elementos para que un negocio sea exitoso. Se necesita la visión del empresario, pero también se necesita la planificación del rumbo del negocio. Y son dos elementos que combinados y bajo el paraguas de la bendición de Dios, producen grandes resultados. Y un riesgo bien grande, y este sí he visto yo que genera grandes traumas empresariales, es la utilización de los recursos financieros como caja chica personal, ¿verdad? Eso no funciona. La caja del negocio no puede ser utilizada como la fuente de los gastos propios, ¿verdad? Hay cierta profesión que por razones obvias no la voy a mencionar, pero que aquí se es conocido que cuando se recibe, antes, ahora ya no sucede, pero cuando se recibía un anticipo para un proyecto, automáticamente se iba a comprar carro nuevo, ¿verdad? Entonces se vivía de anticipo en anticipo. No, los recursos, debe existir una muralla china entre los recursos del negocio y los recursos propios, ¿verdad? Eventualmente, cuando el negocio genera dividendos, entonces se pueden utilizar esos recursos. O si el empresario quiere asignarse un sueldo en el negocio, pues solo debe tomar ese sueldo. Lo demás no se debe tocar, porque entonces el combustible que mueve la operatividad del negocio se va secando, y eso lo que genera es un endeudamiento tremendo. Bueno, ahí están las razones por las cuales una pequeña empresa tiene dificultades de acceso a la banca tradicional. Lo vamos a pasar y vamos a hablar ahorita de cómo mitigar los riesgos que hemos mencionado. Lo primero es la reinversión de los ahorros, ¿verdad? La reinversión de los ahorros. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una visión de negocio y en el momento que el Señor me da la visión, porque ustedes saben que una visión de un negocio es un regalo de Dios, ¿verdad? Yo creo que nosotros, antes de pedirle al Señor, Señor, prospérame, le debemos de pedir completamente, correctamente y puntualmente, dame una visión, una visión empresarial. Eso es más importante que los mismos recursos. En el momento que uno tiene la visión, en ese momento no se sale corriendo a echarla a andar, sino que se miden los costos. Y si no se tienen suficientes recursos, entonces se empieza a ahorrar hasta tener el capital necesario para invertir. Y aquí he tratado yo de ilustrar lo siguiente. Una empresa sobre un capital fuerte puede superar cualquier turbulencia, pero una empresa sobre un patrimonio bien débil, a la menor tempestad se quiebra, ¿verdad? Y cuando hablo de patrimonio fuerte, ¿a qué me refiero? Recursos propios en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Pero cualquiera puede decir, eso suena más fácil de lo que se ve. Pero estuve buscando en la Biblia para ver si eso era así. Y me encontré con este versículo maravilloso. Dice, si el Señor tu Dios te bendijere, tal como te lo ha prometido, tendrás para prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado, ¿verdad? Dominarás a muchas naciones, pero ellas no te dominarán a ti. Y luego, este profeta dice, yo me quedaré en Mizpa para representaros ante los caldeos cuando lleguen aquí. Dedicaos a almacenar vino, frutas y aceite, y así podréis quedaros en las ciudades que habéis tomado. Este es un punto bien importante. Ustedes saben que el Señor, el plan del Señor es que nosotros seamos, y este es un reto bien grande, es que seamos acreedores, perdón, que seamos, sí, y no deudores, ¿verdad? Pero por medio de la fe, nosotros tenemos que vencer el paradigma. Y el paradigma es que siempre tenemos que acudir a un tercero para que provea los recursos. Existen necesidades grandes como la de una vivienda, que esa obviamente sí es la única forma de solventarlo. Pero de lo contrario, cuando el hombre de Dios es lleno del Espíritu Santo, siente que sus necesidades espirituales y se siente completo. Y cuando la persona se siente completa, yo siempre me he fijado, cuando la presencia de Dios está en su vida, tiene una capacidad enorme de limitar su gasto, porque puede consumir lo estrictamente necesario, porque tiene el gozo del Espíritu. Pero ustedes no me dejarán mentir, que cuando no tenemos el gozo del Espíritu, sino que andamos en tribulación y en tentación, existe una verdadera insidia por el consumo, ¿verdad? Lo que sucede es que si la presencia de Dios nos llena y nos da dominio propio, por muy pequeño que sea el ingreso, somos capaces de ahorrar, ¿verdad? De ahorrar. En lo personal esto lo aprendí porque yo estuve cerca de una señora muy mayor que tenía un ingreso realmente pírrico. Pero con la bendición de Dios, hacía crecer conejos. Y tenía una gran capacidad, vendía los conejos y tenía una gran capacidad de ahorro. Y consiguió más conejos. Yo creo que de conejos y de vender ciertas cositas, compró una casa, ¿verdad? Y si yo les mencionara el nivel de ingreso que tenían, no lo creerían. Pero sí, realmente queda evidenciado. La persona que tiene la llenura del Espíritu es una persona con capacidad de ahorro. Es una persona que tiene el gasto bajo el dominio y la guianza del Espíritu, y no el gasto lo domina a él. Y es un don y es un fruto que tenemos que aprender ahora, ¿verdad? Estamos tan bombardeados por el mercadeo, y ustedes saben que el mercadeo está orientado a despertar precisamente esa falta de identidad que solo del Espíritu Santo. Entonces, entre menos nosotros tenemos comunión con Dios, más expuestos estamos a ser utilizados por todos los sistemas mercadológicos, ¿verdad? Entonces, la importancia de tener la presencia de Dios, y esto es bien importante, nunca se puede financiar un negocio con una tarjeta de crédito. Es bien difícil que los números den, ¿verdad? Si alguien está pagando 30% de interés, son poquísimos los negocios que dan 30% o más de retorno, y con eso hay que tener un cuidado enorme. Luego, hablar de la planificación, temas importantes, cuánto se tiene que invertir, cuánto es el monto de las ventas, cuánto es el nivel proyectado de gastos, y saber si tengo competencia, cuál es mi fortaleza, cómo me voy a diferenciar de la competencia. Y algo bien importante a la hora de poner un negocio, convicción espiritual, ¿verdad? Estoy dentro del plan de Dios y este negocio tiene el propósito adecuado. Y si Dios ha dado la visión, el negocio está dentro del plan de Dios y tiene la proyección adecuada, entonces, como dice la palabra de Dios, o sea, todo lo que venga a nuestras manos, tenemos que echarlo a andar. Un tema bien importante a la hora de poner un negocio y aún en estas circunstancias, es importante estudiar las tendencias de mercado. ¿Y cuáles son las tendencias de mercado ahorita? Todas las personas están requiriendo productos de bajo costo. Eso es algo bien importante. Ustedes saben que en todas partes del mundo hay empresas creciendo ahorita. Y hay empresas mostrando utilidad de récord. Y eso parece paradójico. ¿Cuáles son las empresas? Son las que han aprendido a ofrecer productos de bajo costo. Les voy a mencionar un ejemplo. McDonald's, por ejemplo. McDonald's, ellos han creado un combo, incluso aquí en El Salvador se ve. Antes, para comer en McDonald's uno necesitaba $4, ahora se pueden comer combos de unos 50. Se han diversificado, también están vendiendo café y las utilidades van para arriba. Otra empresa que está creciendo enormemente, Walmart. ¿Por qué? Porque ellos en estas circunstancias mejoraron sus procesos y están ofreciendo productos de bajo costo, a más bajo costo que antes. Entonces es trascendental aprender a producir barato, ¿verdad? Y aprender a dar servicios de muy bajo costo. Aprender a producir productos que necesiten una inversión limitada. Y lo trascendental, cuando uno pone a andar sus talentos, es más exitoso. Tenemos que saber cuál es nuestro talento, ¿verdad? Puede ser que tengamos hasta talento de escritor, puede ser que tengamos talento de constructor, talento de agricultor. Entonces es importante ponerlo a andar. Y aquí les traje un ejemplo de cómo se concibe un negocio. Esto me llamó la atención. Si no lo pueden ver atrás, dice, comercio formal invierte en el negocio de remendar ropa. Alguien se puso a pensar, y es algo sumamente lógico, que ahorita la capacidad de todos nosotros, de comprar ropa nueva es bastante limitada. Entonces todo mundo está reciclando y hasta cierto punto extendiendo la vida útil de los trapitos, ¿verdad? Entonces, esta persona conceptualizó este negocio y aparentemente le está yendo muy bien, compró unas máquinas de alta eficiencia y cobra $3 por remiendo. $3 por remiendo, sorprendente, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de oportunidades que se están dando ahora. Finalmente, y es para finalizar, pero es lo más importante, luego de que se ha planificado bien el negocio y se ha tenido la visión de Dios, todo negocio debe de cumplir con 4 características para ser exitoso, al menos desde el punto de vista bíblico. Lo primero es que se debe de generar una cultura que dignifica y bendice a todos los empleados, ¿verdad? ¿Por qué? Y esto es un gran reto, porque los empleados tienen que ver a Cristo en el patrono, ¿verdad? Si no ven a Cristo en el patrono, entonces el negocio no está exaltando al Señor. Y esto no quiere decir necesariamente tener una mano suave, sino que significa tratar a la gente con la estima que la gente merece. Lo siguiente es, y creo que ya se mencionó esta semana, servir a los clientes con excelencia y mucha atención. Existe una gran cantidad de empresas que fracasan porque no sirven a los clientes, sino que simplemente le venden a los clientes. Y existe una gran diferencia entre esos dos conceptos. Es importante atender al cliente. Ese debe de ser la única visión, atender al cliente con excelencia. Aquí existe un lugar donde a mí me gusta visitar mucho, un restaurante, que es un restaurante barato y siempre pasa lleno. Pero las señoritas que tienen ahí tienen una mística de servicio impresionante, ¿verdad? O sea, lo hacen sentir a uno. Bueno, este es un detalle importante. Tienen la obligación de aprenderse el nombre de los clientes frecuentes. Entonces, desde que uno llega, le dicen, hola, don fulano, ¿cómo ha estado? Y uno se sorprende de que le conocen el nombre, ¿verdad? Pero están obligadas a hacerlo. Lo siguiente, yo creo que aquí muchos cristianos hemos fallado, y se recogen los frutos, obviamente, es que la integridad debe de ser el estándar. ¿Qué quiere decir esto? Es el cumplimiento de obligaciones, ¿verdad? Los créditos se pagan, las obligaciones con el fisco se pagan, el IVA se paga, ¿verdad? El IVA se paga. Ustedes saben que cuando uno, y esto es algo bien controversial, ahorra impuestos, lo que uno está haciendo es pudriendo el patrimonio, ¿verdad? No prosperándolo, uno cree que lo está prosperando. Y la forma de autoengañarse es obviamente todos nosotros sabemos que no está muy claro dónde va a parar ese dinero, pero eso no es importante, sino que lo importante es el concepto de la santidad en la administración financiera, ¿verdad? Lo que se promete a los clientes se les cumple. No se magnifica los atributos del producto. Eso no se hace, ¿verdad? No se dice nada a medias que después no se debe cumplir. Y finalmente, lo importante es el negocio tiene que ser concebido como un elemento integral del plan de Dios para salvación a la humanidad. ¿Y esto qué es lo que implica? Que cuando yo pongo mi negocio, lo primero que me pongo a pensar es cómo ese negocio va a ser utilizado para ganar almas a Cristo. Ahora yo les voy a hacer un reto. Si no existe la integridad como estándar en el negocio, es bien difícil que el negocio sea un elemento del plan de Dios, ¿verdad? Es realmente imposible. Y si no se dignifica a las personas que trabajan alrededor de uno, es imposible que el negocio cumpla el propósito y el plan de Dios. Entonces, para resumir, ¿cuál es la forma en que la pequeña empresa va a salir adelante? Primero, si nosotros lo pedimos, vamos a recibir la visión de Dios. ¿Qué quiere decir la visión de Dios? El qué y el cómo. Segundo, tenemos que ocupar el negocio como un elemento del plan de Dios para salvación a este mundo. Y tercero, tenemos que manejar el negocio dentro del concepto de la santidad, ¿verdad? La santidad no es un concepto vago, la santidad es un estilo de vida, que es necesario vivirse los 7 días de la semana, las 24 horas, los 365 días del año. Entonces, si nosotros cumplimos esos tres elementos, yo quisiera que ustedes evalúen la enorme prosperidad de Dios que el Señor va a dejar caer sobre la vida de cada uno de ustedes, independientemente de cuál sea la circunstancia, ¿verdad? Así que yo los animo, los exhorto, en medio de la situación difícil que estamos viviendo, el Señor tiene una provisión especial para cada uno de nosotros. Pero es importante que analicemos todos los proyectos empresariales bajo el paraguas o bajo la cobertura del propósito de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Y no tengamos, como lo hacemos casi siempre, y a mí me pasa en lo personal también, tengamos un proyecto empresarial por un lado y un proyecto espiritual por otro lado, porque eso definitivamente no funciona y está condenado a fracasar, ¿verdad? Así que el Señor me los bendiga y gracias por su asistencia.